tardes, bienvenidos otro viernes más, este viernes 14 de noviembre de 2008, al Tío de Bertas, aquí en Radio Ela, el 100.0 FM, desde el centro de Madrid, desde el Palacio Social Ocupado Malaya. Un programa este viernes 14, una semana más, y continuamos aquí. La semana pasada ya os hablábamos de que igual no íbamos a continuar, aquí seguimos. Este es el día número 11 de la resistencia de Malaya desde que llegó la orden de desalojo, y continúa aquí Radio Ela, continuamos resistiendo el 100.0 FM. ¿Y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues hoy vamos a centrar la misión en el Sáhara. Mañana es la manifestación estatal por la libertad y la independencia del Sáhara Occidental, y el porqué de esta fecha nos lo explicará después nuestro compañero Manu, el historiador, porque tiene sus motivos históricos. Hoy vamos a hablar de nuevo del Sáhara. Y más sobre lo que trataremos hoy, más brevemente, hablaremos de antifascismo, algo inevitable en este mes de noviembre que está estando muy caliente pese al frío que hace. Y hablaremos de esa manifestación en homenaje al compañero asesinado Carlos, que se celebró este pasado martes. Y más temas de los que hablaremos también de la manifestación que hubo ayer en toda Europa contra el Plan Bolonia, manifestación de estudiantes. Hablaremos también, por supuesto, de la resistencia de aquí, de este centro que nos acoge, del Palacio Social Ocupado Malaya. Y hablaremos también de algunas convocatorias. Así que nada, arrancamos aquí en el 100.0 de la FM en Radio Ela. Y cuando la cosa va de hablar de resistencias, como la resistencia que ya va por el día número 11 de aquí del Palacio que nos ocupa en Malaya, pues cuando la cosa va de resistencias, qué mejor que tirar de los clásicos, un clásico del año 1982, de un disco que se llamaba Volumen Brutal y de un grupo que se llamaban Barón Rojo. Resistiré.
Resistiré. ¡Stop! ¡Yo!
Ya lo dice Sociedad Alcohólica, que pare la criminalización, ya que para ellos todos somos lo mismo, ocupas terroristas, comunistas, anticapitalistas, eso, todo lo meten en el mismo saco, para ellos todos somos violentos. Y ahora vamos a continuar un poquillo con el programa, vamos a ir ya con el peso gordo del programa, nunca mejor dicho, pero antes vamos a introducirlo con algo de música, si soy capaz de dar el botón correcto. Y vamos comenzando ya eso con el tema principal de hoy, que va a ser parecido al de hace unas semanas. Vamos a volver a hablar del Sáhara, pero vamos a hablar más en profundidad y con un motivo concreto, como es en esta ocasión la manifestación estatal que hay convocada mañana, que parte desde Atocha, si no me falla la memoria.
Sí, Glorieta de Atocha.
La que parte de la Glorieta de Atocha para acabar en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el recorrido inicial iba a ser otro. Al final, por motivos ajenos a la organización, se ha cambiado. Y lo que vamos a hablar, sobre todo, es del por qué la manifestación es en esta fecha, porque tiene sus motivos históricos, y es lo que nos va a explicar Manu. Buenas tardes, Manu.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues es un poco eso. ¿Por dónde van los tiros del por qué de esta fecha? ¿Qué se celebra exactamente? Porque aquí todo tiene un sentido y tampoco lo sabemos.
Bueno, no es que se celebre nada, se conmemora. El 14 de noviembre, es decir, hoy hacen 33 años de los acuerdos de Madrid.
Los acuerdos que consistían en...
Los acuerdos de Madrid fueron un pacto entre el último gobierno franquista, presidido por Arias Navarro, y Marruecos y Mauritania, para repartirse la última colonia española, que era el Sáhara Occidental. Entonces estos acuerdos se llevaron a cabo de forma secreta y bueno, pues constituyeron la puñalada por la espalda del gobierno franquista a los saharauis.
¿En qué año has comentado que...?
El 1975. Pues el 14 de noviembre se firmaron los acuerdos de Madrid y el 20 murió Franco. O sea, estamos hablando del desenlace del régimen, ¿no?
Sí, su última gran acción, pues deja sí una tradición, como no podía ser menos en esta gente.
Sí, en septiembre fue, digamos, los últimos fusilamientos y en noviembre pues se consumó este hecho pues lamentable, ¿no?
Y el contexto un poco del porqué de este reparto colonial de tal manera del Sáhara, de una zona que había sido provincia española. Vamos a entrar un poco en contexto.
Sí.
Porque eso, el hecho es ese, los acuerdos de Madrid, en el momento de los cuales el último gobierno de Franco daba...
Primero de la monarquía, no se nos olvide, además, añado.
Cierto es, era la misma gente, que la verdad es que parece que a veces es pecado recordarlo, ahora que además hace 30 años de la Constitución es todo...
Además se da la casualidad de que solamente el ministro de Exteriores, que era Pedro Carro, fue el único que se oponía a estos acuerdos, el único que era partidario hasta el final de la independencia del... Bueno, no tanto la independencia directa del Sáhara, sino como la aplicación de la legalidad internacional, que la legalidad internacional era muy clara, consistía en la celebración de un referéndum libre en el cual pues el pueblo saharaui pudiera decidir si deseaba incorporarse a Marruecos, si deseaba incorporarse a Mauritania o si deseaba ser independiente. Entonces, un referéndum de descolonización que auspiciado por la ONU y que en el año 74 había conducido a la realización por parte de España de un censo de la población de la colonia. Esto quiere decir que, claro, que España había dado todos los pasos legales hasta para cumplir las resoluciones de la ONU y únicamente faltó el paso final, que era celebrar el referéndum, ¿no? Eso se lo saltaron a la troera y era un acto ilegal contra el derecho internacional, porque estamos hablando de que la soberanía de un territorio no se puede transferir de forma unilateral, pues decidieron la entrega del territorio. Entonces, todavía se puede decir que el Sáhara Occidental, de alguna manera, está bajo soberanía española, puesto que la ONU ni el derecho internacional han sancionado este traspaso de poderes. Podemos decir que Marruecos es la potencia ocupante y administradora.
Pues eso según la misma legalidad internacional.
Exactamente.
¿No?
La soberanía sigue siendo española de alguna manera, ¿no?
Y en todo este contexto yo creo que es de gran importancia también todo el tema de la Marcha Verde, un poco...
Sí.
Ponlos en contexto, porque yo sé que, imagino que sé que más o menos en las mismas fechas, pero no sé exactamente...
Sí. Me voy a remontar un poco, a empezar desde el principio para
sí,
así se entienda
mejor,
bien.
Sí, vamos a contextualizar todo...
Lo primero de todo hay que decir que en la España franquista funcionaba desde hacía 10 años antes, más o menos, de la Marcha Verde, funcionaba un lobby pro-marroquí. Pues este lobby pro-marroquí formaba parte de... Nada más ni nada menos que gente de tan variopinta como Luis María Anson, como Manuel Aznar, que era el padre del ínclito José María Aznar, y Agustín Muñoz Grandes. Agustín Muñoz Grandes fue, durante la República, fue el fundador de la Guardia de Asalto, y luego durante el franquismo fue el militar que dirigió la División Azul en la Unión Soviética. Entonces, este lobby pro-marroquí lo que pretendía era que España alcanzara acuerdos estratégicos con Marruecos, por los cuales, pues, evidentemente incluía la entrega del Sahara. ¿Qué sucede? Pues a primeros de los años 70 surge el nacionalismo saharaui, el Frente Polisario, Frente Popular por la Liberación de la Sahara, el Hanra y el Río de Oro, y claro, este movimiento pues desarrolla una ideología que en el contexto de los años 60-70 pues era, pues evidentemente, formaba parte de todo el movimiento guevarista, de los no alineados, de la Revolución Argelina de los años 60. Y claro, pues la ideología de este grupo chocaba bastante con lo que predominaba en España en aquel momento. Y no solo eso, sino que también chocaba con las potencias dominantes en Occidente, pues,
o sea, Francia, Estados Unidos. ¿Se podía considerar que eran marxistas o algo cercano?
Sí, de alguna manera estaban muy influidos por el marxismo-leninismo.
Pero no se llegaron a considerar como tales, sino la influencia clara de lo que era el anticolonialismo en aquellas épocas.
Sí, lo que pasa es que además ellos nunca tuvieron, nunca perdieron de vista la tradición árabe y musulmana de su país. Pero sí, o sea, ellos estaban muy influenciados por la ideología más estalinista. Tienes que tener en cuenta que en esa época estaba de moda, ¿no? Igual que ahora estaría de moda, probablemente ahora serían islamistas, ¿no?
Joder, pero, pues casi preferible.
Claro, pero en el momento en el que surgen, pues la ideología que más predomina entre los movimientos árabes disidentes con Occidente es la influenciada por la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, a ellos les influye mucho Nasser en Egipto, les influye mucho los palestinos de aquel entonces, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, les influye mucho Argelia, el Frente de Liberación Nacional. Argelia se independizó en el año 62 y su libertad costó 1 millón de muertos a manos de la potencia colonizadora, que era Francia. Pues sí, bueno, ahora se ha oído hablar de la OAS, que en la cual participó Le Pen, por ejemplo.
Sí, son los que luego se extrañan de cuando juegan un partido de fútbol y les pican el himno, ¿sabes? Los amigos.
Y por el contrario, Marruecos, ¿qué pasó? Marruecos pues independizó antes que Argelia, y aparte que fue una independencia pactada. Entonces, bueno, pues lo que hicieron los franceses fue, con la connivencia de España, España tenía el protectorado norte, la zona del Rif. Lo que hicieron fue pactar una independencia otorgada en la cual pues se reconocía además un régimen monárquico en la dinastía alawita, que claro, era profundamente y es profundamente conservador.
¿Qué pasa? ¿Te peleas con los cables?
Ha perdido la chuleta.
Me ha caído
los auriculares. Digo, oye, ¿qué ha pasado? Como no te veo exactamente aquí con nuestro cristal antihumos este.
Este no está muy bien, ¿eh? Pues bueno, lo que iba. Entonces estábamos en la independencia de Marruecos.
Pero no te pares a saludar, esto, en la radio los gestos no se ven y tienes que seguir hablando, hombre de Dios.
Sí, entonces a comienzos de los 70, como digo, surge el movimiento nacionalista. Y nada, y...
Me le estáis poniendo nervioso, chaval.
Sí.
Menos trasiego. Vamos a centrarnos, estamos aquí en el...
Sí.
Estamos hablando de eso, de la zona del Magreb, de los movimientos independentistas en estos años 60 y 70. Y estábamos en esto, lo que pasó concretamente en el caso marroquí, esta independencia pactada.
Sí.
Venga, vamos a centrarnos de nuevo. Ahí nos ha perdido el hilo, Manuel. ¿Veis? Es que no puedes estar con tanto trasiego, hombre, que esto no es el metro.
Bueno, entonces, cambiando de tema un poco, pues...
Me estás dejando...
Sí, no, es que me queda
mal. Una canción, Santi.
Voy a poner una canción para que Manuel recupere el hilo, pero recordad, en capítulos anteriores, a Marruecos había alcanzado una independencia otorgada. ¡Chan, chan, chan, chan! continúas en el 100.0 de la FM, continúas en Radio ELA y continuamos a ver si Manu es capaz de continuar con este tema del Sáhara, porque como decíamos, en capítulos anteriores habíamos hablado de esa independencia otorgada a Marruecos, cómo se había independizado, en cambio otros países tenían que haber recurrido a las armas.
A la violencia.
Pues,
bueno, el caso es que este lobby que he hablado antes, pro-marroquí, estaba muy interesado en que España tuviera relaciones preferentes con Marruecos. Entonces, a la hora de descolonizar el territorio, cuando la ONU recomendó, primero se abrió un expediente de descolonización en los años 60. Luego, a la hora de la organización del referéndum, pues cuando Marruecos empezó a mover sus hilos y a reclamar el territorio, pues lo que hizo este lobby fue influir en el gobierno para que entregaran el territorio, ¿no?
Porque, bueno, todo esto entroncaría un poco con esta idea marroquí de como del
Gran Marruecos.
Sí, que vamos, que lo... Que
el le... Gran Marruecos se basa, es la ideología del Partido Nacionalista Estiklal, y se basa en que Marruecos tiene que ser como era en el siglo XII, el Imperio Almorávide.
Qué jefazos, ¿eh?
Talmente, ¿eh? Esto es como... Me recuerda mucho a Israel, los israelíes se... Se remontan a la Biblia para...
Sí, de hecho a mí recuerda también a los nazis,
sí,
que la idea,
sí,
la idea,
sí,
de la misma,
sí, del espacio vital.
El espacio vital, sí, es exactamente lo mismo. O sea,
pues que, igual que los israelíes se remontan a la Biblia para demarcar las fronteras del Estado de Israel, los nacionalistas marroquíes se remontan al siglo XII, al Imperio Almorávide, para determinar las fronteras de Marruecos. Entonces,
o sea, estaba siendo eso, la misma mierda en distintas religiones. Al final, el autoritarismo y el imperialismo no entiende razas ni religiones.
Estas fronteras son 5 o 6 veces la extensión de Marruecos actualmente. Entonces sería Marruecos, el Sáhara, Mauritania y parte de Argelia, incluso también reclaman. Y por supuesto Ceuta y Melilla, claro. Incluso también creo que Canarias andaban en el paquete, los del Estiklal.
Yo creo que sí, vamos, sí. También por temas geográficos está claro que si se ponen a pedir, si piden el Sáhara, van a pedir Canarias y esta parte.
Entonces, cuando España publicó el censo en el año 74 y anunció al mundo que se iba a celebrar un referéndum de autodeterminación, pues inmediatamente Hassan II lo que hizo fue recurrir a la Corte Internacional de Justicia.
Hablamos del año 74.
Sí, ¿no? Un año antes justamente de la Marcha Verde. Entonces, como recurrió ante el Tribunal de la ONU, él reclamó que existían relaciones de vasallaje o de digamos de sumisión por parte de las tribus que habitaban en el Sáhara hacia el sultán marroquí. Entonces el Tribunal de la ONU falló a mediados de octubre del año 75, un año más tarde. Y entonces en el fallo de la apelación determinaba que no había ningún tipo de lazo entre Marruecos y el Sáhara y que por tanto se debía celebrar el referéndum sin ningún tipo de impedimento.
Y entonces
en ese momento,
el capítulo gordo,
claro,
que es la Marcha Verde.
En ese momento Hassan II pues lo que hizo fue anunciar al país pues en una locución televisiva. Pues lo que hizo fue anunciar que él se pondría al frente de una gran masa para conquistar el... para reivindicar lo que es suyo, decía, ¿no? Que era el Sáhara Occidental. Entonces lo que recurrieron fue al chantaje de movilizar a 300.000 personas, entre las más pobres de todo el país, y bajo la promesa de una especie de tierra de promisión, que bueno, pues allí se les iban a curar todas sus miserias.
Lo que iban a tener como derecho a las tierras que conquistasen y tal, ¿no?
Y sí, sí. Y bueno, pues aparte que evidentemente el Sahara es un territorio rico. Pues tiene mucha pesca, tiene fosfatos, tiene posibilidad de petróleo. Y entonces, claro, pues y está prácticamente deshabitado. Pues date cuenta que el censo arrojó una cifra de 90.000 habitantes. Me parece que de los cuales 15.000 eran españoles y 75.000 saharauis. Entonces, claro, pues fíjate, en un territorio que es la mitad de España, pues solamente tenía 100.000 habitantes, 90.000 habitantes, no llegaba a los 100.000. Uh-huh. Entonces, claro, pues evidentemente era un sitio que había sitio para todos, ¿no?
Sí, un sitio
se quería vender.
Muy goloso, digamos.
Ante la poca densidad de población, pues fíjate, uno de los bancos de pesca más ricos del mundo, uno de los yacimientos de fosfatos más ricos del mundo, pues claro, pues esto era un poco como la fiebre del oro de los marroquíes. O sea, esto se vendió como la fiebre del oro, ¿no? La Marcha Verde.
Así que estamos ya a la Marcha Verde.
Y ya estamos en la Marcha Verde,
que
arranca a finales de octubre del 75. Uh-huh. Y llega a las fronteras en los primeros días de enero. Entonces, creo que fue el 2 de noviembre, concretamente, Juan Carlos, entonces príncipe todavía, visitó a las tropas españolas destacadas en la última colonia. Y bueno, pues les dirigió un discurso muy bonito en el que decía que se cumpliría la legalidad internacional y que los derechos de la población se venían respetados.
Yo no estaba esperando.
Y claro, efectivamente, no estaba esperando. Entonces él estuvo allí 4 o 5 horas y se marchó por donde había venido. Y claro, se dio orden al ejército de África de no repeler la marcha verde. Y eso a pesar de que dentro de lo que era la marcha, pues entre los civiles indefensos, como se vendió en su momento, pues iban las tropas marroquíes que invadieron el país. Entonces claro, cuando ellos cortaron las alambradas de la frontera norte del Sáhara, los únicos que se opusieron fueron los guerrilleros del Frente Polisario. Y claro, pues en unos cuantos días llegaron a la Ayun y conquistaron las primeras ciudades. Pues bueno, ya sabes que entraron a sangre y fuego, lanzando fósforo blanco, napal, cometiendo todo tipo de atrocidades.
Pero esto ya directamente en la misma marcha verde.
Sí, sí, sí. Esto durante, hablamos de noviembre del 75, y antes de que España abandone el territorio. Sí. Sí, entonces en este contexto, claro, Franco está agonizando, y lo que quiere el gobierno es quitarse la patata caliente lo antes posible. Entonces,
sí,
claro,
que bastante marrón tenía encima, claro, de allá, que le dé por saco a esto.
Entonces aceleró todo el proceso y, como te digo, el 14 se firman los acuerdos de Madrid. El 18 se publica una ley de descolonización que aprueban las Cortes y firma Juan Carlos. Y el 20, pues muere Franco. Luego hasta el acuerdo fue que la soberanía española se mantuviera hasta el 28 de febrero del 76. Y es lo que pasó. Pues hasta ese día hubo todavía tropas allí. Bueno, estuvieron, lo que se dice, evacuando el territorio. Y luego, bueno, pues esto también tiene bastantes anécdotas, lo que es la evacuación. Anécdotas muy, muy curiosas y muy lamentables.
Pues porque
hablamos de que el ejército español, pues bueno, no ha ganado una guerra desde el siglo XVIII, me parece, que no sea civil. Pues el tema del Sahara fue un ejemplo burdo de cobardía y amilanamiento, ¿no? Pues por ejemplo, todo el tema de el desenterramiento de las prostitutas del Ayun, pues había bastantes para satisfacer a toda la colonia de soldados, porque date cuenta que apenas había mujeres españolas allí. Y entonces había bastantes prostitutas y las desenterraron y las evacuaron a España cuando la abandonó. Y entonces, bueno, pues se cuenta que los legionarios bailaban con ellas, con las momias.
Joder, qué se pasa.
Sí, así que, pues fíjate. Creo que hay hasta fotos de.
Sí, es que son los nervios de la muerte, macho. Es que
sí. Cumpliendo su himno. Y nada, y ya sabes, pues, que una vez empieza la invasión, paralelamente a la invasión marroquí, los saharauis abandonan el territorio, de tal manera que hoy en día solo el 25% de la población es originaria. El resto, pues, huyó. Y la huida se produce durante, ya te digo, que antes de febrero de 76, cuando supuestamente todavía seguía bajo la administración española. La mayoría de los que se marcharon estaban ya allí, en Tinduf.
O sea, ya había la guerra abierta.
Y ya estaba la guerra abierta, por supuesto, entre Marruecos y el Polisario, sí, sí.
Pues a mí me vale
totalmente
la
abierta.
Yo pensé que era posterior, que había sido más poco a poco.
No. Simplemente el ejército español se dedicó a mirar. Por orden del gobierno, miró hacia otro lado y fue una traición lamentable, realmente. Luego, bueno, hay que señalar, como curiosidad también, la UMDE, que era la Unión Militar Democrática, que fueron los... Fue una organización de militares que se creó en las postrimerías del régimen, que propugnaba un cambio de sistema y, bueno, pues eran los pocos militares que pudiera haber de izquierdas. Pues esta gente sí que contactó con el Polisario y sí que les ayudó. Les pasó, pues eso, manuales de minas, planos, mapas, todo tipo de información. De dónde habían colocado las minas, del ejército marroquí, qué armamento disponía o con cuántos hombres contaba. Todo ese tipo de cosas. Y también hubo casos de desertores, incluso.
¿Desertores dentro del ejército español? Sí, sí, decir, sí. ¿Qué coño hago yo aquí en esta
sí,
mierda?
Sí, efectivamente. Hay un caso de un legionario catalán que estuvo hasta el año 91 viviendo allí en Tinduf. Y una vez fue herido en la guerra, pues estuvo construyendo hospitales y escuelas, digamos.
O sea que el pueblo saharaui le ganó como nos ha ganado tantísima gente, claro.
Sí, algo he leído de él y la verdad es que sí, ellos le consideran como uno más, ¿no? como uno más del país, porque...
La cabra desertó, ¿no? Desertó.
Pues creo que no. La cabra se la zamparían los legionarios.
Creo que era más decente de todos los que había.
Sí.
La cabra la desenterraron también.
Cuando bailaron con la momia, seguramente también se la zamparon.
Debió haber una juerga en el barco ese de vuelta.
Sí, la verdad es particular. Hay un libro muy bueno, muy bonito además, y muy fácil de leer, que ya recomiendo, que es el de historia...
Tiene dibujos, ¿no?
Tiene mapas y fotos, así que...
Ah, bueno.
No es complicado. Y bueno, está escrito parecido a una novela y cuenta muy bien lo que es lo que llaman la descolonización del Sáhara, que no es tal, porque claro, lo que hizo fue cambiar de potencia colonizadora, no descolonizar. Y se llama La historia prohibida del Sáhara español, y la escribió Tomás Bárbulo.
Y sí, lo hemos mencionado varias veces, pero vuelve a recordar...
Se editó hace 3 o 4 años y está publicada en Destino. Y muy recomendable, ya te digo. Yo la compré en Traficante de Sueños, así que es probable que si alguien se pasa por allí... Lo más seguro es que esté todavía, que tengan todavía algún ejemplar.
Yo también digo mucho.
Entonces, ahí sale lo de los legionarios, e incluso sale una foto de los tíos salen desenterrando. No salen bailando con las tumbas, pero vamos, que salen desenterrando.
Qué campeón. ¿Y más datos de estos años? Porque todo esto es cuando a esos famosos bombardeos...
Sí, sí. Los bombardeos se producen cuando la población civil se marcha hacia Argelia, y entonces son bombardeados en el desierto con napalm y fósforo blanco y también con ametralladoras.
Todo esto también en el año 75.
Todo esto finales del 75 y primero del 76, claro. Uh-huh. Y luego a partir del 76, justo cuando toda la población se marchó a Tinduf, pues empezó la guerra convencional. En mayo del 76, pues lo primero que hizo el Polisario en su estrategia, lógicamente, fue a por el enemigo más débil. El enemigo más débil de los dos que le atacaron era Mauritania. Y en el mayo del 76 asaltaron la capital.
¿La capital de Mauritania o del Sáhara?
Sí, la capital de Mauritania, Nuadhibu. Entonces bombardearon el Palacio Presidencial y en la acción murió el secretario general del Polisario, el Wali. Falleció en esta acción. Y en el año 78, Mauritania, fruto de las continuas derrotas y que no tenía dinero para mantener un ejército constantemente en combate y todos los atentados que había, pues el Polisario se dedicaba a atacar. Mauritania vive prácticamente de unas minas de hierro que hay muy cerca de la frontera del Sáhara, que está comunicado con el mar por una línea férrea. Y entonces prácticamente la única riqueza del país es esta. Y lo que hizo el Polisario fue asaltar constantemente el tren. Y pues al final lo que obligaron a Mauritania fue en el 78, abandonaron el territorio.
¿Y eso actualmente bajo qué administración está? ¿Administración saharaui? ¿Administración...?
Mauritania. Las minas, te refieres.
No,
el ferrocarril.
El territorio saharaui que abandonó Mauritania porque
sí,
no podía.
Sí, el territorio que abandonó Mauritania era el sur y el centro, lo que se llamaba el Río de Oro. Lo abandonó en el 78, firmaron la paz con el Polisario y reconocieron a la RASAD. Entonces el territorio que abandonó Mauritania lo invadió Marruecos. Entonces actualmente la mayoría está ocupada por Marruecos también. Uh-huh. O sea, lo que hizo Marruecos fue no solo quedarse con su parte, sino también con la Mauritania.
Sí, o sea, que lo que es la legalidad internacional como que...
Cero.
Así.
Cero. Bueno, el reparto fue ilegal ya de por sí, pero...
Claro, por eso, ya para rematar un poco
para rematar
la
acción, efectivamente.
Dentro de un reparto ilegal, pues reparto la parte de los
no
otros.
No solo me quedo con lo mío, sino con lo del otro. Uh-huh. El problema de Mauritania es que lo primero de todo, cuando se producen los acuerdos de Madrid, Marruecos apenas había reconocido su independencia, porque como ya te digo, los nacionalistas del Istiklal, o sea, según ellos, Mauritania es un país que no puede existir, porque... históricamente pertenecía al Imperio Almorávide, por tanto debe pertenecer al Gran Reino de Marruecos. Y digamos que Mauritania lo que hizo fue, sobre todo aconsejada por Francia, que es la que manda allí, porque prácticamente es un satélite de su antigua metrópoli, lo que hizo fue pactar con Hassan y a cambio de reconocer su independencia, pues entró en el juego del reparto del Sáhara. Y como ya te digo, había una dictadura militar en ese momento. Incluso la derrota contra el Polisario provocó un golpe de Estado y un cambio de régimen. Luego, ¿qué sucedió? Pues claro, ya a partir del año 78, cuando Mauritania abandona, pues ya solo quedó Marruecos. Y bueno, pues la guerra de guerrillas se le da francamente mal. Entonces lo que hizo fue, a partir del año 81, la construcción del famoso muro. Primero lo que hizo fue asegurar la zona de los fosfatos de Bucra, que digamos que era la mayor riqueza del país, y 6 años después, en el año 87, terminó la construcción del muro, 2.000 kilómetros, protegido por 170.000 soldados. Y pues lo que hizo fue, claro, pues la guerra, de una guerra móvil y de guerrilla, se pasó a una guerra de posiciones, que evidentemente la ventaja era siempre para el ejército más numeroso y mejor armado, ¿no? Entonces, claro, los saharauis perdieron, digamos, el factor sorpresa, que era lo que habían explotado hasta entonces. Y pues ya sabes, que comenzaron unas negociaciones y en el año 91 se firmó el alto fuego.
Y así hasta ahora.
Por la ONU.
Realmente que se podría,
claro,
resumir así,
claro,
hasta ahora, porque la cosa,
claro,
no
ha... Y a partir de ahí, pues bueno, se ha estancado la cuestión. Evidentemente lo que hizo la ONU fue... la primera medida fue cumplir con la legalidad y auspiciar el referéndum. Lo que hizo Marruecos, bueno, aparte de primero, lo que metió fueron más colonos todavía, pues fue boicotearlo directamente. Entonces eso...
Marruecos un poco que es lo que alega para ir boicoteando el referéndum una y otra vez. Cada vez que se dice, venga, vamos a intentarlo hacer para tal fecha. Y ellos alegan, no, es que el censo, no, es que el...
Sí, sobre todo ellos dicen que se tiene que reconocer a su propia población que ha emigrado al Sáhara. Lo que pasa es que, claro, que yo pienso que si ellos se niegan en redondo siempre a celebrarlos, porque piensan que lo pueden perder. Porque tampoco es que hayan tratado muy bien a su población. Bueno, ya vemos cómo está la situación en Marruecos, ¿no? Que es un polvorín. Entonces yo pienso que...
Tampoco lo vemos tanto, ¿no? Nos llega demasiado de lo que pasa allí.
No llega demasiado, pero bueno, lo que llega es tremendo. Por ejemplo, hace poco en Sidi Ifni, pues hubo una represión brutal con centenares de detenidos. Entró la policía y a sangre y fuego. En el Rif hay muchos problemas también, tiene Marruecos. De hecho, el Hassan II, fíjate, nunca visitó Tetuán en visita oficial.
En todos los años que estuvo ahí.
En todos los años que estuvo, sí. Y de hecho, bueno, en los años 50 y 60, al poco de la independencia de Marruecos, fue bombardeado también con fósforo blanco y napal, de hecho. Hay un nacionalismo muy fuerte, Bereber, y luego, bueno, pues tiene bastantes problemas sociales, porque el 80% de la población vive en la miseria y una minoría cercana a la Casa Real, pues detenta toda la riqueza, ¿no? Es un sistema feudal en el cual el que manda es el más rico y sobre todo el que más tierra tiene. Entonces creo, no sé si el 80% del territorio es del rey, pertenece, es su propietario. El rey o su familia, allegados.
Eso es tenerlo bien montado, coño.
Claro. Y entonces el como te digo, el referéndum se ha estancado. Entonces claro, lo que ha pasado es que, víctimas del pragmatismo, pues la ONU para mí es una de las grandes responsables del desaguisado, y claro, ya están buscando pues nuevos subterfugios, como pues eso, la autonomía, se escucha ahora mucho, que es lo que apoya, aunque no lo diga abiertamente, lo que apoya el gobierno español. También se habló incluso de repartición, de siguiendo el antiguo reparto entre Marruecos y Mauritania, pues dejar el norte para Marruecos y el sur independiente. Ha habido varias ideas intermedias, pero bueno, ninguna ha cuajado, normalmente por la intransigencia de Marruecos.
Sí, en Marruecos es eso, todo o todo nada.
De todas maneras, claro, el Polisario tampoco puede aceptar, después de 30 años de tener al pueblo en el exilio, no puede aceptar la autonomía, por ejemplo. Yo creo que sería un suicidio político, ¿no? Porque claro, si tu población ha estado sufriendo lo que ha sufrido el pueblo saharaui durante 30 años, claudicas ante Marruecos y también es a una autonomía o a un reparto, pues evidentemente yo creo que gran parte del pueblo difícilmente lo aceptaría, ¿no?
Además lo hemos comentado varias veces en el programa, pero no está de más volver a recordar, es esta situación que aunque lleven 30 años ya allí en estos campamentos, sí, la sensación que tienen de que eso tiene que ser provisional y por eso no quieren hacer estructuras más estables para vivir mejor dentro de lo mal que se vive en medio del Pedregal.
Sí.
Intentan evitar eso, las estructuras estables, yo que sé, la canalización correcta de agua, cosas así, que porque eso sería como reconocer tácitamente que vamos a estar aquí toda la puta vida, estamos derrotados y este va a ser nuestro país. Y ellos no, para ellos su país es el que es el Sáhara, no es Argelia, no es, que agradecen mucho siempre Argelia, ya nos lo dijo nuestro amigo Wally cuando estuvo aquí comentando todos estos temas, y también eso es algo que hay que recalcar mucho, que llevan 30 años en un sitio en plan provisional, claro, por lo cual lo de la autonomía sería como hemos estado 30 años comiendo mierda para nada.
Para nada. Luego aparte, date cuenta que sí, que de todas maneras, ahora el Polisario lo que está intentando es una situación intermedia y lo que busca es repoblar un poco la zona, lo que ellos llaman los territorios liberados. Los territorios liberados no es ni más ni menos que la zona del Sáhara que quedó fuera del muro. Claro, es una franja muy estrecha que un Estado ahí es prácticamente inviable. Sería prácticamente inviable. Que es un poco lo que busca también Israel en Palestina, con todo el tema de los asentamientos de colonos. Lo que busca es fragmentar el territorio palestino de tal manera que crear una entidad política, efectivamente, sea inviable. Entonces, de todas maneras, el Sahara, el Polisario lo que busca políticamente ahora, pues eso, quiere hacer un aeropuerto en Tifariti. Tifariti es como la capital del territorio liberado. Sí, que es una antigua guarnición española, que claro, luego cuando la abandono, pues se despobló. Y pues lo que hicieron cuando se construyó el muro y esto quedó fuera, lo que hicieron fue reconstruir dependencias, los antiguos cuarteles y todas estas cosas, y ahí pues han establecido una especie de, digamos, de gobierno provisional, ¿no? Y lo que ellos buscan es repoblar esa zona, que haya población estable. Pues ya te digo, se habla de construir un aeropuerto en Tifariti, más que un aeropuerto, sería un aeródromo. Hablan también de hacer, con lo que dices tú, canalizaciones y pantanos para recoger agua y que se establezca una gente allí de forma estable. ¿Qué sucede? Que Marruecos también ha amenazado que si eso se lleva a efecto, como lo considera territorio marroquí, pues
que invade, claro.
Que desmoronada, y que incluso hay periodistas y políticos marroquíes que reclaman una segunda marcha verde a Tifariti, para echar a lo que queda allí. Hay mucha población nómada en la zona esta, en la zona liberada, la zona que llaman liberada. Lo que sucede que, bueno, que no es fácil vivir allí, porque date cuenta que quedan muchas minas sin explotar de la guerra, quedan proyectiles, y entonces periódicamente hay gente que, digamos, que tiene un percance y pues o se queda paralítico, o pierde un brazo, o muere. También es una zona que ahora mismo hay mucho trasiego de inmigrantes sin papeles, ¿no? Del África Negra, pues que están un poco tratando de acceder a Marruecos para dar el salto a la península de Europa, pues pasan por esta zona muchos. Y luego muchos que se abandonan allí, claro.
Claro, también lo hemos comentado alguna que otra vez, de cuando las autoridades marroquíes pillan a algún inmigrante ilegal en virtud de sus acuerdos con
allí.
Europa,
exactamente.
Pues ala, te quedas aquí, que es Marruecos, pero como si no lo fuera.
Sí, el problema es que, claro, que Europa, por un lado, no tiene ningún problema en esto y no le importa que muera esta gente.
Sí, para Europa lo importante es que no lleguen.
Exactamente. Es tan triste que parece ser que es peor que lleguen a que mueran ahogados en el estrecho o que les revente una mina en el desierto. O sea, es así de lamentable, ¿no? Lo de la Alianza de las Civilizaciones y la Europa de los Derechos Humanos y todas estas cosas que me hierve la sangre, porque claro, porque cuando nos lo contaron allí precisamente esto, es que es, bueno, es para mear en la charbota, ¿no?
Sí, no, la doble moral de las democracias europeas.
Y claro, para Europa, date cuenta que Marruecos es su frontera sur. Entonces el muro ya no solo es un muro contra el Frente Polisario por parte de Marruecos, ahora es un muro de Europa, del primer mundo rico, desarrollado, contra los pobres de África. Es así de triste, así de sencillo, así de duro y así de fácil. Entonces, claro, pues evidentemente entre el pacto de sangre que tiene Mohamed con Francia, España y compañía, pues está este. Aniquilar a la inmigración ilegal. Entonces, bueno, pues el muro, que lo plantaron allí por otro motivo, y hace 25 años, pues ahora mismo cumple perfectamente esta función. Cumple perfectamente esta función. Así que a Europa casi le interesa esta situación, de que tampoco es que ni Marruecos ni es independiente, pero bueno, lo mismo si Marruecos se lo queda y se proclama la autonomía como quiere, lo mismo se tiraría en el muro. Con lo cual, fíjate, igual a Europa tampoco le interesa. Entonces,
o sea,
a Europa
sí,
seguramente le interesa.
El estancamiento, esperar un poco, que igual ahora lo resolvemos.
Porque claro, políticamente el gobierno español actual está descaradamente a favor de Marruecos, pero claro, la Agencia Española de Cooperación Internacional colabora en el tema de Tinduf, con la cooperación al desarrollo, que llaman, la ayuda al refugiado y todo esto. Claro, pues si desaparece esto, ya no se pueden lavar la conciencia, ¿no? Como se la están lavando.
Claro, nos están viendo.
Entonces, claro, ellos dicen, nosotros ayudamos al pueblo saharaui. Claro, ellos conciben ayudar al pueblo saharaui dando la limosna de mandar alubias y patatas. Y mantas, claro, y ropa.
Pero en donde cambiarían las cosas.
Donde cambiarían las cosas, que es la política.
Y
sobre todo cumplir con la obligación de España, que es... Voy a contar un caso parecido que ilustra muy bien lo que tendría que hacer este país. Pues en vez de cumplir lo que debería hacer y llevar adelante el referéndum, pues lo que está haciendo es traicionar al pueblo saharaui. Entonces, Timor Oriental, en Indonesia, como sabes, también fue invadido cuando la Revolución de los Claveles era una colonia portuguesa. Cuando la Revolución de los Claveles, Portugal abandonó todas sus excolonias, Angola, Mozambique, pues se accedió a la independencia. Timor Oriental fue invadido por Indonesia y hubo pues una matanza de más de 600.000 personas. Entonces, en el año 2002, creo que fue, un poquito antes, hace 4 o 5 años, Portugal regresó a Timor, organizó el referéndum, ganó la independencia y Timor Oriental fue descolonizado y los indonesios se fueron. Y muchas veces la gente que está a favor del pueblo saharaui invoca este ejemplo de proceso de descolonización irregular para ilustrar lo que se debería hacer allí, el ejemplo de Timor Oriental.
¿Hay, queda algo que comentar del tema histórico?
O pues, si tienes alguna curiosidad más, pues me puedes preguntar lo que quieras.
Pues la verdad es que dudas, la verdad es que quedan ya pocas, macho. Eres un...
Si os ha gustado...
Sí, pese a ese paroncito que has tenido cuando te has puesto nervioso...
Si os ha gustado la exposición, pese a los elementos que hemos tenido hoy en el estudio, pues bueno, pues me alegro mucho de que...
Los hemos tenido peores, o sea que...
Sí, me alegro mucho de que os haya servido de algo, una vez más.
Parece que hay preguntas del público.
Del público, sí. Pues que pregunten.
¿Tú por qué sabes tanto de Marruecos?
Pues básicamente por lecturas y bueno, pues compañeros que viven en Cádiz y me cuentan un poco cómo viene la gente que viene de allí, en Patera. También, pues bueno, conozco marroquíes y algo sé.
Hay que decir que todo esto se lo ha soltado sin ningún tipo de nota y sin nada, que se lo sabe de memoria el tío.
Sí, esta semana además está muy liado y no...
Tiene un pinganillo en la oreja, eso no lo habéis visto.
No he podido leerme nada, pero bueno, de lo que recuerdo de lecturas... No, el estupa estaba en Zaragoza. Y bueno, animar a la manifestación de mañana.
Claro, lo que iba a decir, que todo esto
es muy bonito, pero claro, que sirve para que mañana salgáis a la calle. Entonces a las 12 de la mañana en Atocha se os ha convocado para una manifestación que efectivamente iba a acabar en la Plaza Mayor. Y lamentablemente, porque es muy vistoso que sea esto en la Plaza Mayor, pues el año va a la Plaza de la Provincia, que es donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y eso también... uno de los lemas de esta...
Sí, al lado, prácticamente al lado. Lo único que, hombre, yo confío en que se desborde, porque la Plaza de la Provincia es pequeña y si hay bastante gente... Sí, bueno, de eso hablaremos ahora, ¿no? Porque es que hay tres manifestaciones el sábado.
La verdad es que en general esta semana, si querías ir de Manis...
Ayer hubo tres también, creo. Ayer hubo la de los estudiantes, la del canal y la de la sanidad pública.
La del canal no sabía cuál era, esa ya es
la sanidad. Sí, contra la privatización del canal.
Sí, que después hablaremos un poco de la de los estudiantes, de este tema del Plan Bolonia.
Sí, y por cierto, sí, ya para terminar con el tema saharaui, hoy he visto ya en la página web de la CEAS colgada la convocatoria del viaje del Amanecer con los saharauis del año 2009, que será del 28 de diciembre al 3 de enero, del 28 de diciembre del 2008 al 3 de enero del 2009. Que fue, bueno, en el viaje que participamos el año pasado y que, bueno, pues animo a la audiencia a que lo haga también, porque está muy bien.
Y la verdad es que es un plan de Nochevieja bastante, apañado.
Es un día más que el año pasado, además.
Un día más sin ducharse. Toma nota. Pues eso, recordamos esta convocatoria, esta manifestación mañana 15 de noviembre por la libertad del pueblo saharaui. Entre los lemas también destacamos que se habla contra la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Este es un tema también del que se podría hablar largo y tendido, intentaremos hablar de ello más a menudo. Y también eso, por la descolonización y por independencia. Recordamos el recorrido, partirá desde Atocha para acabar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí en la Plaza de la Provincia. canción que acabamos de escuchar se llama Bajo un manto de olvido, de Habeas Corpus. Viene, la verdad es que el tema del que trata viene que ni pintado de todo lo que hemos comentado, de esta toda esta memoria histórica, toda esta historia sobre el Sáhara Occidental, está la vergüenza, una de tantas vergüenzas que tiene el Estado español a sus espaldas. Os recordamos esa manifestación de mañana. Y ahora vamos a pasar a hablar también de cosas que no queremos que queden en el olvido, y lo dejamos claro el pasado martes. Vamos a hablar un poquillo de esta manifestación que hubo este pasado martes, la manifestación en memoria del compañero Carlos, que se cumplieron 365 días, un año desde su asesinato a manos de un militar fascista. Y este pasado martes 11 de noviembre, alrededor de, según los medios, ya sabéis cómo es esto, el baile de cifras, cuanta más gente haya, además, menos fácil es saber las cifras, se llegaron a manejar cifras alrededor de las 3.000 personas, esa cifra que daba tanto el ABC como la AINE, o sea que yo imagino debe ser la cifra exacta, porque el ABC tienden a decir cuatro veces menos y la AINE tienden a decir cuatro veces más. O sea, una vez que se ponen de acuerdo, vamos a atender que efectivamente, que va a ser verdad.
¿Salía solo 3.000 en el aire? Yo creía que salía más.
Rondaba, vamos, la verdad es que era impresionante, no me acuerdo, para mí la escena de la manifestación.
Yo la verdad que ahí en directo me pareció bastante más gente que 3.000 personas. Por lo menos 5.000, o sea, yo he visto manifestaciones de 5.000 personas, que eso sí que ha habido consenso, y no había tanta gente como el otro día.
Eso, era impresionante esa imagen desde más o menos de la altura de la cabecera de la manifestación en el puente este que cruza desde la avenida Andalucía a Legazpi, y por ver toda la calle Marcelo Usera, como es tan cuesta, era impresionante ver la cantidad de gente que había. Eso, pues unas cifras, miles de personas, para ponernos de acuerdo, porque la verdad es que éramos muchísima gente allí. Eso, en una manifestación de la más numerosa que se recuerda en lo que es el antifascismo madrileño, y demostrando un poco esa idea que de la que hablábamos en semanas anteriores, que es eso, que la muerte de Carlos ha puesto un antes y un después en lo que ha sido todo esto del antifascismo. Y si os estáis quietos con el globito, pues no me toquen los cojones, ¿vale? Que esto, la cafetería es abajo. Bueno, a lo que estábamos, que comentábamos que la manifestación nos juntaba miles de personas en un ambiente relativamente tenso, pero a la vez también muy muy emotivo, varias banderas con la cara de Carlos, unas bastantes antorchas, eso también era impresionante.
Sí, toda la manifestación rodeada con antorchas, la verdad que el efecto que quedó con eso se le salió de puta madre.
Claro, jugando un poco con eso, con el efecto de la noche, pero aún así lo bonito también fue eso, que fue la primera vez que la madre de Carlos, Mavi, se atrevió a salir a la calle, a después de todo lo que había pasado, a apoyar a la gente que está apoyando, que está intentando recordar a su hijo, que está intentando eso, que se mantenga viva la memoria, y sobre todo, lo verdaderamente importante, que sea el último, que sea la última víctima, que no haya más. Así que, pues un poco lo que se comentó allí era eso, que nosotros no olvidamos, y sobre todo que el mejor homenaje es continuar la lucha. Y la verdad es que es eso, no, esto no va ni de crear mártires, no va de idealizar a nadie ni de idealizar nada, y simplemente es una persona que podríamos haber caído cualquiera. En cualquier historia de esta, el día menos pensado se puede tener una movida, y la verdad que es eso, supuso un antes y un después. La verdad que manifestaciones como esta, en esta vida tan triste, en este movimiento de puta mierda de la mitad de esposa, a veces pues te da subidón, te da ánimo, ver que a veces nos podemos dejar las rencillas a un lado y ponernos de acuerdo con algo. Y enlazando un poco con esto, no termina el noviembre, siempre ha sido el mes tradicional de los temas antifascistas. Y en esta ocasión pues no puede ser menos, ya en unas jornadas las que tenemos aquí el programa, que decimos, acabarán como es tradicional la manifestación del 20N, este año va de Atocha a Legazpi, pero un poco, ¿qué más hay estos días, Luis?
Pues a ver, hoy había un videoforum al que ya no llegáis, que era a las 8 de la tarde, sobre las brigadas internacionales. Mañana, sábado 15 de noviembre, hay una jornada que empieza a las 12 de la mañana con el lema Criminalización y represión sobre los movimientos de resistencia en el Estado español, anarquistas, antifascistas, comunistas y de liberación animal. Y luego habrá un comedor vegano, bueno, comedor popular. Y esto es en el Centro Social 1924, que está en la avenida Ciudad de Barcelona 89, metro Puente Vallecas. Y también el domingo 16 de noviembre, pasado mañana, hay un videoforum contra información en la transición, y se va a proyectar el documental después de No se os puede dejar solos, con la participación de su directora, Cecilia Bartolomé. Y esto va a ser en el Centro Social Ocupado de la Traba, que está en la calle Batalla de Belchite 17, en el metro de Legazpi. Y bueno, pues ya la semana que viene, el jueves 20, hay una charla coloquio con el tema Republicanos Españoles en Mauthausen. Y van a participar aquí familiares de prisioneros que estuvieron allí, que son Jesús de Cos y Concha Ramírez, Gregorio Dionis y el presidente del equipo Nizcor y Aje. Y esto va a ser en el Ateneo Republicano de Vallecas, que está en la calle Arroyo del Oliva 79, metro Buenos Aires. El viernes que viene también hay una charla coloquio en recuerdo de Carlos y todos los antifascistas asesinados por nazis en los últimos años. Y van a participar aquí compañeros de Silvio, que fue asesinado en Berlín, de Guillén Agulló, que fue en Valencia, de Richard de Alcolcón, Dax de Milán, Ruger de Barcelona y Jan de Praga. Y esto va a ser también en el Centro Social Ocupado 1924. Y ya el sábado 22, cerrando estas jornadas antifascistas, viene la manifestación anual que se hace todos los años por el 20N, manifestación antifascista, y que va a tener el recorrido de Atocha a Legazpi, que la convoca la coordinadora antifascista, y el lema, no me acuerdo ahora cuál era, lo tienes por ahí.
Pues espera un momentillo, sigue diciendo cualquier cosa mientras que pongo la página.
Buah, pues qué te cuento.
Sí, yo, por ejemplo, imagino, ¿se convocará la manifestación del 20N de Ciudad Universitaria, como siempre?
Ah, bueno, sí, eso me imagino, que todavía no he visto nada, pero todos los años se hace una manifestación, el mismo 20 que cae en jueves este año. Y pues se da un paseillo ahí a hacer una visitilla por todo el campus de Ciudad Universitaria, pues recordando esta fecha.
Bueno, pues el lema de la manifestación antifascista el 22 de noviembre a las 6 de Atocha Legazpi, se ha unificado un lema para esta efeméride, digamos, de esta muerte de Franco, para diversas ciudades del Estado que van a convocar. El lema unitario es Miles de voces, una misma lucha. Y en el caso concreto de Madrid, Madrid contra el fascismo. Frente a su crisis económica, los trabajadores primero. El capitalismo no se refunda, se destruye. O sea que es un lema que va también eso a la actualidad. No se centra solo en lo que son el fascismo más claro y repugnante, que son esos partiduchos de mierda, sino a lo que al final suponen esos partiduchos de mierda, sino que es lo que hace falta, de lo que echa mano el capitalismo para cuando le van mal las cosas, echa mano de sus perros de presa, que es el fascismo. Pero al final, eso, lo importante, el verdadero enemigo, está claro cuál es, y que quede claro que no nos centremos en rollos de guerritas de bandas, que al final no hacemos más que el ridículo y el payaso. Pues eso todo por ahora en cuanto a antifascismo. Ahora va, en un momento ponemos un temita y pasamos a hablar de más manifestaciones, Javier, estos días. Vamos a hablar de toda la lucha estudiantil contra el Plan Bolonia. con Curaya, con su canción En el ojo de pez. Pasamos, son ya las 8:38 de la tarde, continuamos en el 100.0 de FM, en Radio Ela. Esto es Latido de Libertad, desde el centro de Madrid, del Palacio Social Ocupado Malaya, en su día número 11 de resistencia desde el orden de desalojo. Y vamos a continuar hablando de historias que ha habido en este... en esta semana, en este mes de noviembre, que está siendo muy calentito para el frío que está haciendo. Y es que ayer hubo una manifestación de estudiantes contra el Plan Bolonia, un poco a nivel europeo, y coméntanos un poco cómo fue el tema aquí por Madrid.
Pues nada, ayer hubo una ayer hubo una manifestación en Madrid contra todo el proceso este de Bolonia, bueno, ya no el proceso de la formación de Bolonia, de todo lo que han aprobado, sino ya su aplicación, que ya la aplicación es inminente, ya empiezan no sé si el año que viene o al siguiente, y ya pues está empezando a haber movidas de intentar que nos aplique, aunque ya esté aprobado. Y bueno, el caso es que ya lleva un tiempo esta lucha y ahora últimamente pues está recrudeciendo. En Valencia, por ejemplo, se han encerrado en los tres campus de Valencia, en los que existen allí, y está habiendo una fuerte lucha allí. Y aquí en Madrid, bueno, y en toda Europa, creo, pues se convocó una manifestación para intentar pararlo, una manifestación a nivel europeo, y en todas las ciudades del Estado pues se convocó una manifestación a las 12 de la mañana. El tema de la manifestación pues es eso, en Bolonia pues la entrada de las empresas en la universidad, los tejemanejes que se traen estas con las universidades y demás. Eso, bueno, tampoco lo voy a explicar mucho porque...
No, de todos modos, la semana próxima, en principio, si el tiempo no lo impide, la autoridad lo permite, seguramente tengamos aquí a gente de la Asamblea contra Bolonia que nos va a explicar
perfecto.
El tema con más profundidad, claro, porque estamos hablando un poco por encima y mejor,
claro.
Mejor profundidad, pero vamos a hablar eso, de lo que son los hechos.
Sí, pues nada, la manifestación, pues hubo mogollón de gente, pero bastante gente, hablan los medios, unos dicen 10.000, otros 20.000, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero mucha, mucha gente. Y nada, el tema, pues hubo cierta movidilla con la gente de siempre, con los del sindicato de estudiantes, que el día que se decidió la fecha, que iba a ser unitaria para todo el Estado y creo que Europa, pues esta gente, no se sabe muy bien cómo, se enteró un día antes o se enteró el mismo día, y enseguida fueron corriendo a delegación del gobierno a legalizar la manifestación. Y entonces la Asamblea de Bolonia, cuando fue a delegación del gobierno y se encontró que la manifestación estaba ya legalizada, pues tenían dos opciones: o adherirse a la manifestación del sindicato o convocar otra diferente. Es decir, que el sindicato en las universidades realmente tiene bastante poca fuerza. La gente se va dando cuenta de lo que es un sindicato estalinista donde mandan cuatro, que son cuatro liberados.
Yo diría que ni estalinista, yo lo dejaría un socialdemócrata.
Bueno,
y
sí, ya pasa alguno al PSOE, ¿no? Alguno de los antiguos dirigentes creo que ya van dando. Bueno, el caso es que son unos vendidos que en la universidad no tienen fuerza y tal, y como tienen ese afán de protagonismo, que yo no sé si es con motivo de anestesiar las luchas o simplemente porque son así, y pues cogieron y legalizaron antes, a pesar de que no tiene ninguna fuerza, a pesar de que toda la lucha contra Bolonia se está llevando aparte de las asambleas de facultades y escuelas. Y bueno, pues decidieron que como convocar dos manifestaciones iba a suponer una confusión enorme en el estudiantado, gente que a lo mejor no está tan enterada o tal, pues decidieron adherirse como un bloque aparte del sindicato y ir en la misma manifestación que salía de Colón. Bueno, pues nada, el sindicato hicieron su paripé, montaron su bloque, y pues no sé si fue la asamblea o el propio... Bueno, imagino que sería la asamblea, que decidió dejarles espacio para adelante, que fueran ellos para adelante y hacer un bloque aparte con la gente de las asambleas. El resultado fue que el sindicato se quedaron ahí con su bloque de pues no sé cuánta gente sería, yo para las cifras soy muy chungo, pero yo qué sé, poca gente comparado con el resto de la manifestación, eran totalmente minoritarios, y el resto del bloque pues la mayoría de la gente. Y bueno, pues ya llegando a Cibeles subiendo por la calle Alcalá, hacia el ministerio, que era donde acababa la manifestación, cogieron los del sindicato y no se sabe muy bien por qué, plantaron un cordón de seguridad de ellos en la bifurcación de la calle Alcalá con Gran Vía, donde empieza Gran Vía, para que la gente, no se sabe muy bien por qué, no acabara el recorrido. O sea, tú cuando convocas una manifestación, lo que yo presupongo es que quieres que todo el mundo acabe el recorrido. Pues bien, esta gente hicieron ahí su cordón de seguridad para que solo subieran ellos su bloque al ministerio. Y nada, pues cuando ya llegó la gente al cordón, pues se implantaron enfrente del cordón y la gente, pues claro, quería pasar, acabar el recorrido. Y nada, pues hubo ahí unos pequeños rifirrafes y al final, pues ante que ya se vio que la policía empezaba a tomar posiciones, a ponerse los cascos y tal, ante la movida que estaba habiendo entre la gente del sindicato y el resto de peña, pues nada, se decidió desconvocar allí mismo, nada, subiendo un poco decibeles, ahí mismo se desconvocó la manifestación por parte de la asamblea, y ya pues nada, los del sindicato desconvocaron la suya y se fueron. Y nada, pues remarcar un poco estos hechos, que da un poco la imagen de lo que es el sindicato, de lo oportunistas que pueden llegar a ser, sindicato de estudiantes, y nada, que la gente se entere de cómo funciona esta peña, de la representatividad que tienen, de 10.000 personas que se quedaron sin poder acabar el recorrido de la manifestación por culpa de ellos, a cambio de que sus 100, 500 personas, me da igual las que fueran, pero que eran minoritarios, acabaran, ellos sí pudieron acabar el recorrido, y encima echándonos a la policía encima, como hacen siempre, para que solo se les oiga a ellos y solo se vean sus siglas, sus pancartas, y que nadie grite nada en contra de ellos.
Solo que te caen bien,
Sí, tienes, tío, les tengo un poco de cariño.
Sí, simpatía y afinidad ideológica, sí, diría, que hay
también,
ahí.
También, de todo.
Pues lo que hemos dicho, la semana que viene intentaremos hablar con gente sobre el Plan Bolonia, con más enterados exactamente de lo que son estas luchas y en qué consiste, gente de esta asamblea. Y ahora,
yo sé que ha habido encierros, por ejemplo, en Somosaguas, ha habido un encierro esta semana antes de la manifestación, son encierros simbólicos que se hacen, que la gente se queda a dormir allí, y bueno, pues eso.
¿Cómo le gusta a la juventud eso de dormir fuera de casa? Con cualquier disculpa, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a poner un temita y vamos a ir ya entrando ya de lleno en la recta final del programa, cuando son las 9:15 pasadas. Y vamos a ir, el tema que vamos a poner, además, a mí me parece es un pedazo de versionaca del copón. Los Barricados haciendo versión de Cicatriz, de su temazo Enemigo Público número 1.
Hombre, estamos vivos.
pues eso, estos barricados haciendo una bonita versión de Cicatriz. Vamos a continuar con la recta final de Latido Libertad, hablando, pues como no podía ser menos, hablando de ocupación, hablando de resistencia. Y es que hoy se cumplen ya 11 días de la resistencia del Palacio Social Ocupado Malaya, desde que se comunicó, bueno, desde que se firmó la orden de desalojo, que se comunicó un poquito después. Y hay bastante actividades sobre este tema, porque lógicamente la estrategia está siendo no hablar con el micro. Que tenemos los micros abiertos, copón, cerrar la puta boca. A ver, la estrategia está siendo pues llenar de vida el centro todavía más que antes, intentar eso, que aquí haya gente siempre, porque no es lo mismo desalojar una casa vacía o con tres atrincherados en un rincón que una casa llena de vida. Y dentro de esa estrategia, pues a lo que se ha planteado, pues vamos a comentar todas las actividades que hay de cara a este fin de semana. Todas las actividades que, por ejemplo, a las 7:30 hubo una charla de debate sobre especulación y transformación en los barrios de Lavapiés y Huertas. Y hoy tenemos un grandísimo evento, un grandísimo acto, un concierto único con ni más ni menos que Isabel Pantoja y Ramoncín. Cantarán contra las prisiones y contra las GAE. Será a partir de las 10 cuando empezará Ramoncín, para recordarnos también que mañana sábado 15 hay que salir todos a la calle contra las GAE. Y a las 11 de la noche Isabel Pantoja, esta famosa tonadillera, cantará contra las prisiones. También comentamos que la entrada es gratuita hasta completar el aforo y la recaudación del futbolín será destinada a la lucha por el compañero injustamente encarcelado Julián Muñoz, este preso político, recuerda a todos, Cachulí y Ascatú. Así que esperamos veros aquí en Malaya, aquí en la calle Atocha 49, en apenas una horita para disfrutar de Ramoncín y de la Pantoja, porque se han solidarizado también ellos con nosotros. Y ver más temas, actividades.
Mañana 15 seguimos con actividades, así que a las 12 de la mañana hay una charla, La situación actual en Chiapas, el papel de las observadoras de derechos humanos en las comunidades zapatistas. Lo organiza la Red de Apoyo Zapatista.
A las 5 de la tarde va a haber una cicloproyección de la ciclooficina del Palacio Social Ocupado Autogestionado Malaya, y también habrá proyección de fotos y documentales sobre la masa crítica.
A las 6 habrá una Linux Party para animar a la gente a pasarte del XP o del Vista a Linux, estos sistemas operativos libres.
Y a las 8:30, videoactivismo, proyección de vídeo, crónicas desde los movimientos sociales, en la sala de cine, que está en la primera planta y lo organiza Quintot.
Y ya el domingo, pasado mañana, a las 11:30 de la mañana, va a haber una chocolatada y teatrillo, El Romancero Malayo, y esto va a ser en la plaza de Antón Martín.
Luego a las 12:15 habrá un paseo contra la especulación, un pasacalle, saldrá desde Antón Martín, desde esta chocolatada, y cuando termine se unirá este paseo a la bicicletada contra el desalojo para volver al peso malayo, donde comenzará a la 1:15 el teatro circo, el circo de la especulación, en la plaza de circo de Tirso de Molina, que incluirá teatro con Los Poliazules, un número de clown satírico homenaje al cine mudo, en el que dos representantes de la ley buscan un intruso a cargo de la compañía de lírica, que es también un colectivo de aquí del centro.
Y a las 2:30, tapeo callejero en el PSOA Malaya, que está en la calle Atocha número 49.
Por si no os habéis enterado.
Y luego a las 3:30, siguiendo con lo del comer, va a haber una comida popular, payaca contra el desalojo, en el Palacio Social Malaya.
Está en Atocha 49.
Eso, y
por ya, si alguien no lo sabe.
Y para terminar un poco las actividades de este fin de semana, con todo el tema de me cago en la hostia al móvil de Soportuno. A las 6 habrá una asamblea abierta al vecindario para hablar un poco sobre la situación del barrio y, por supuesto, de este inminente desalojo del PSOE Malaya, que será inminente dentro de si somos capaces de evitarlo o no. Eso, ahí entramos todos, ahí entramos todas, entra todo el mundo un poco en eso, en que haya siempre vida aquí. Un espacio vivo es más difícil de desalojar que uno con muerto, ya lo hemos dicho, o sea que os animamos a todos y a todas a pasaros pero por aquí, por Malaya, cualquiera de estas actividades que os interesen, incluso a proponer las que vosotros creáis, porque es eso, un espacio vivo es cuando tiene sentido, un espacio sin gente, pues realmente ¿para qué te vas a estar atrincherando en algo en lo que no estás haciendo nada?
Y otra convocatoria que hay, que es va a ser a partir de la todos los domingos, es como hemos comentado
de hecho,
antes.
De hecho, comenzó ya el fin de pasado.
Sí, el fin de pasado fue la primera, este domingo hay otra, y así vamos hasta que aguantemos aquí. Y es una bicicletada que saldrá a las 12 desde la Plaza del Ángel, que es el metro de Antón Martín.
Está también por esta zona. Así que nada, para ir ya rematando el programa, os recordamos una última convocatoria que hay este domingo, en la que participamos dos programas de aquí de Radio ELA. Es una charla sobre Radio Libre dentro del ciclo Los Domingos del Cierre, este centro social ocupado que hay en en Getafe, está el Gallo del Sol de Madrid, y esta en concreto tratará sobre radios libres, y en esta charla de radios libres participaremos Lingua Franca, es un proyecto de radio por internet que ha comenzado este año. Pasión por el Ruido es un programa que lleva ya sus 2-3 añitos emitiendo por internet y que se han sumado a Radio ELA esta temporada, y esperamos que sigan con nosotros durante mucho tiempo. El País de las Últimas Cosas son unos compañeros de Irola Erratia, de Bilbao, ese 107.5 también liberado de la lógica del capital ahí en el bocho, y pues como decimos nosotros, Latido de Libertad, y que vaya mierda de gentuza, la verdad es que los peores de todos, y seguro que es verdad que somos los que peor lo hacemos, pero bueno, les echamos ganas, llevamos 7 años intentando aprender y ya seguimos. Y todo esto, como decimos, es en el Centro Social Ocupado El Cierre de Getafe a partir de las 6 de la tarde. Y nada, es el Centro Social El Cierre, está en la calle Arquitecto número 3 de Getafe, muy cercano a la universidad, a la rotonda del Lazo, y el metro más cercano es Los Espartales, pero para la gente que venga desde la Capi, la verdad es que recomiendo mejor el cercanías de las Margaritas Universidad, que es con mucho que mejor queda. Y nada, y con esto y una canción, a mí me da que el latido de hoy va quedando finiquitado. No sé si queda por comentar algo, o se me pira...
¡Apa, el Real Ninún!
Es verdad, que has dicho el Real Ninún, te has inventado el nombre del nombre, tío. Pues, ¡aupa el equipo que se inventa! Y ¡aupa el Liverpool!
Y comentar otra convocatoria, creo que no hemos dicho, que es la de la manifestación contra la crisis.
Cierto, ¿ves? Tantas manis que hay, pues uno ya se olvida. La de las GAE la he mencionado un poco por encima, como viene Ramoncín esta noche aquí a Malaya, pues un poco.
Sí, Ramoncín ya lo explicará luego.
Bueno, la de las GAE, rápidamente, las GAE convoca CNT mañana a las 12 en la Puerta del Sol, una concentración contra las GAE, contra todo el juicio que tienen contra ellos. Por la mañana también a las 12 es la del Sáhara, de Atocha a la Plaza de las Provincias.
Sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y por la tarde está la convocatoria esta anónima, que se ha hecho por internet y SMS y demás, que es a las 5 de la tarde contra la crisis, que se la coman ellos.
¿Y de dónde sale esta, por cierto?
Es en la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol también. Pues eso, un movimiento que puede que empiece como comenzó lo de la vivienda, que no estuvo nada mal. Y nada, vamos a ir terminando ya con este programa. Esperamos, bueno, confiamos en ello, en que el próximo programa lo emitiremos también desde el 100.0 de la FM y también desde aquí, desde el Base Social Ocupado Malaya. Si no es así, tranquilos, que seguiremos emitiendo. Radio ELA va a seguir emitiendo tanto por el 100 FM como por la página web radioela.org. Así que nada, nos despedimos con una canción que viene que ni pintada con todo nuestro tema. Un clásico de Sin Dios, que se llama Casa Ocupada, Casa Encantada. Mejor empieza con un grito que igual puede ser una advertencia para algunos, o igual no.
Y el resto es de la casa, una casa ocupada.
Cuba, o tú eres esta Cuba.
Que lo sepan. Hay compañeros y compañeras detenidos. ¡A por los bancos!
Sanción se va contra corriente.